las culturas de Venezuela se juntan en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo.
Levanten la mano y díganme cuántas y cuántos de ustedes estaban zapateando al Negro José. No al Negro José, sino a la pieza Monseñor que estábamos escuchando ahorita. ¿La identificaron? Es una pieza de Aldemaro Romero, muy conocida, interpretada para la ocasión, para este inicio de Todas Adentro en Radio. Yo soy Iván Padilla Bravo, conversando con ustedes como todos los jueves a las 11 de la mañana. Estábamos escuchando, como les digo, a Xiomar Narváez al piano y con la Orquesta Sinfónica interpretando la pieza El Negro José, una pieza muy sabrosa. Yo tenía ganas de ponerme a zapatear aquí. Yo no sé ustedes cuántas y cuántos de ustedes se pusieron a zapatear. Y por cierto que hablando, mira, aquí está Benito también. Benito Palacios, el operador de Alba Ciudad 96.3 FM a esta hora del día, por aquí. Hoy es jueves 10 de octubre. Jueves 10 de octubre. Ayer estábamos recordando a Che. Inolvidable. Y es que todo tiene que ver con todo. También la política tiene que ver con todo. La política también es cultura. Así como es parte de nuestra esencia como individuos que entregamos que integramos el universo. Y a lo mejor preguntamos cosas que tienen que ver con la política también. Como por ejemplo, aquí tenemos a Jinan. Hinán Al-Shereida Narváez. Si el Narváez le parece familiar con la intérprete o la ejecutora del piano ahorita, es porque ella es la hija de Xiomara Narváez. Un honor tenerte aquí,
Hinán. Días, Iván.
Muy buenos días.
Un honor. No, nosotros bostezamos hace muchas horas.
No, claro, ¿verdad? Muy madrugadores. Nosotros somos muy madrugadores.
No, estoy contenta de estar en este espacio, especialmente contigo.
Y yo contigo.
Con tanto respeto. Con tanto respeto por tu labor, tu obra, tu sensibilidad. Y en este espacio maravilloso de Alba Ciudad, estoy muy contenta de estar en el programa Todas Adentro en Radio. Te agradezco mucho. Estoy muy contenta. Además de que iniciamos la transmisión con ese tema que al que tenía sueño ya se le quitó, que sí, es el Negro José.
Claro, gracias. Bellísimo. ¿Tú tocaste piano alguna vez, Gina?
Yo estudié piano desde muy niña, quizás cerca de los 5 o 6 años, con Olga López, luego con Walter Breda, y llegué a primer año, que mi mamá fue mi maestra de piano, pero no era mi
Qué
vocación.
Lujo, ¿no?
Bueno, sí, cuando tienes 7 años...
¿Tu papá era músico o es músico también, no?
Mi padre, que en paz descanse, que ¿no? falleció hace año y medio aproximadamente, él no era músico, pero era un gran promotor cultural. Él promovió la obra de mi mamá, él fue el principal promotor de la obra de mi mamá, y era un artista nato, amante del arte, de la artesanía, de todas las expresiones artísticas, y sabes que él era de origen iraquí, nacionalizado de venezolano. Entonces, bueno, ahí hubo una multiculturalidad bien marcada. Bien
claro,
marcada.
Con ese apellido es identificable fácilmente aquí entre nosotros, ¿no? No sí. Es un apellido, no es un Pérez o un González o un Padilla.
Al-Shereida es de origen iraquí. Y más allá de Irak, más atrás, digamos, es de origen saudita. Entonces, bueno, Arabia somos de Oriente Saudita. Por allá, y del Oriente margariteño de este lado, porque Narváez es margariteño.
Ah, fíjate, entre Oriente se juntaron. Qué bonito, ¿no? Qué bonito.
Sí, así es.
Mira, Irak fue por muchísimo tiempo también el blanco directo del imperio yanquisionista. Y estuvieron bombardeando y disparando y todo eso, ¿no?
Sí.
Una palabra de identificación con este momento, y los saltamos porque no vamos a ponernos a hablar de política toda la mañana, pero yo quisiera tu expresión humana y también como creadora que eres con relación a lo que está ocurriendo en estos momentos con Irán, con todo el Oriente Medio, con el Líbano, con todo esto.
Me tocas una tecla muy sensible.
Claro.
Irak, Palestina, el Líbano, Siria, los pueblos árabes han sido bombardeados de todas las maneras posibles históricamente.
Uh-huh.
Han sido saqueados, han pretendido humillar la cultura, execrar la historia que hay allí, nunca lo van a lograr. Son pueblos de naturaleza, de fe genuina, muy fuertes. Son los episodios nefastos de la historia, que yo te digo como persona creyente, digo inshallah, habrá un momento en el que esa masacre debe terminar. Debe haber justicia divina.
Así es, así es. Así es, y nos unimos a esa palabra de mucho calor, de mucho sentimiento y de mucha raíz oriental, además, oriental del mundo y de Venezuela.
Así es.
Sí, porque Xiomara también es una mujer muy, muy sensible, muy vinculada con de corazón y de acción. Yo creo que los artistas o las artistas en general son personas de una sensibilidad extraordinaria, aunque a veces no se identifiquen con los panfletos, lo cual no hace falta, porque a veces no hace falta identificarse directamente con los panfletos, pero la sensibilidad siempre está presente, siempre está presente. Hay todo un aprendizaje ahí, Hinán, como artista, tú, ¿cómo te sientes en general con el resto de las cosas en la vida? Porque generalmente uno imagina a un artista ejecutando su arte, en el caso tuyo ejecutante de la flauta traversa, y también vinculada con la música desde muy pequeña, desde el vientre de tu madre y desde la caricia de tu padre también. Entonces te pregunto ahorita cómo haces para conjugar todos esos elementos en una sola vida.
Mira, no sabía que me ibas a abordar de una manera tan íntima.
Tan íntima.
Y tan sensible.
A mí me encanta la parte humana. La
Te
parte
agradezco, de... porque también es un bálsamo. Esta humanidad necesita eso, ¿no? Pero yo también tengo esa sensibilidad como a flor de piel y bueno, se me hace un nudito en la garganta cuando lo sensible se acerca, ¿no? Tener vena artística es un don, es una bendición, es una herramienta muy poderosa, pero que también tiene un lado de fragilidad porque sientes el dolor, quizás, bueno, uno siente empatía, uno siente, a veces yo me siento estremecida por escuchar una música o al salir de una película. Estos días vi una maravillosa película japonesa que está en cartelera y realmente salí así estremecida, ¿no? Entonces, bueno, uno va como un poco flotando en una dinámica de vida en la que puede flotar, pero no mucho, y sin embargo a veces ese estado de nebulosa, donde uno a veces se abstrae un poco, te permite sobrevivir. Y el arte tiene eso para que nosotros podamos expresar, sentir y transmitir también un discurso. En mi formación artística empezó, por supuesto, desde muy niña en la música, pero es que yo digo que la música para mí fue el tetero.
Sí.
El sentimiento, la sensación de escuchar música a veces como a
y
veces...
antes no sería también el líquido amniótico.
Por supuesto. Y más tarde te voy a hablar un poco de eso. Porque creo que vamos a llegar ahí en algún momento de la entrevista. Sí, por supuesto que el líquido amniótico y todas esas ondas vibratorias que se iban conformando en un ser que estaba creciendo en un vientre, ahí ya me vacunaron. Entonces, claro. Sí, el arte es una forma de vida a través de la música, de las artes plásticas que después estudié también. Luego en la Universidad Central estudié...
¿Artes plásticas dónde?
En la Cristóbal Rojas. Claro. Yo me gradué en el área de Artes del Fuego, mi especialidad. Hice escultura y pasé por varias...
Fuego busca fuego.
Bailé flamenco
corazón
20 años.
Corazón busca corazón. Flamenco busca flamenquista.
Bailé 20 años flamenco profesionalmente y hay cosas que a veces se me olvidan que he hecho. Pero lo más reciente es el cine, donde he logrado encontrar, fusionar experiencias diferentes. Hacer muñecos para hacer cine, dirigir, escribir, musicalizar. Todo eso lo tiene el cine. Entonces, bueno, por ahí estoy encontrando una forma de expresión bastante completa, muy integral.
Sabes que eso es una cosa que me fascina de ti, me parece una persona además incansable, porque para transitar por todos esos caminos es algo como complejo, ¿no? Y yo pensaba, a propósito de tu documental, el documental que acabas de, o que estás trabajando en función del nombre y de la memoria de tu madre, de Xiomara, te quería preguntar que por qué una persona que está sensibilizada desde el vientre en la música no hace una sinfonía, por ejemplo, en vez de hacer un documental. ¿Qué te hace lanzarte para el documental, para el mundo del cine, para homenajear a tu mamá?
Son varias cosas. Yo decidí no dedicarme a la música siendo adolescente. Ser hija de una maestra, de una gran maestra, es un privilegio, por supuesto, pero cuando eres adolescente no es fácil llevar eso. Cuando estudias en un conservatorio en el que si sales bien dicen que te ponen buena nota porque eres hija de la maestra, y si no sales bien dice que qué vergüenza que la hija de la maestra, en fin, era una situación un poquito de presión, y francamente yo no tenía la disciplina para estudiar todos los días música siendo una niña no tenía la vocación de estudio que tienen los músicos que se dedican a la música. Creo que hay músicos por naturaleza, por genética, por talento, y hay músicos que se dedican a la música, y esos son los protagonistas de la historia de la música, ¿no? Los compositores, los intérpretes, los arreglistas. Yo decidí no ser músico, además porque veía a mi alrededor, te soy muy sincera, yo veía a los estudiantes de mi madre que de pronto, conchale, pasaban 11 años de sacrificio estudiando ese instrumento 8 horas al día y simultáneamente estudiaban, por ejemplo, medicina en la universidad y se graduaban y abandonaban la música. Entonces, no sé, yo veía como...
Se quedaban con la cosa en vez de con el espíritu, el cuerpo en vez de con el alma.
Tomaban una decisión. Sí, claro. Algunos siguieron siendo músicos, se dedicaron a la música, pero yo decía, conchale... Siendo así, a los 13 años decía, yo no quiero sacrificar mi adolescencia y mi juventud estudiando música si yo no me voy a dedicar a eso. Hay muchos factores externos a veces. Y no era disciplinada en el estudio. Es que realmente hay que aplaudir a los maestros que se despiertan con esa vocación, esa disciplina. Yo luego volví a la música, pero te cuento más tarde.
Hinan, yo leí por allí que todos los seres del universo somos hijos de la música. ¿Y qué pasará en ese proceso que uno después empieza a hacer elecciones que son como egoicas, como basadas en tener logros materiales, ¿no? Yo quiero ser el doctor en tal cosa, yo quiero ser el arquitecto de tal cuestión, yo quiero ser matemático, o yo quiero ser lo que sea para ganar real, pues. Y me olvido que mi esencia, generalmente eso pasa, me olvido que mi esencia es de músico, es decir, que es un alma vinculada con el universo. Esa es una interpretación mía de esa frase que te acabo de compartir, pero quisiera tu opinión con relación a esto, a este tema. Y a ti misma, por supuesto.
Es una responsabilidad, uno habla siempre como desde su experiencia. La búsqueda de, digamos, de la realización es diferente para cada persona. Uh-huh. Hay personas que se realizan con el logro material o con la aprobación o con el reconocimiento, con el dinero, con el poder, con la adquisición de bienes o con la conformación de una familia. Es decir, hay muchas formas de realización, para cada persona son diferentes. Si hablo por mí, bueno, la realización, yo creo que uno se puede sentir realizado por momentos y el día siguiente te sientes frustrado por algo. Pero la búsqueda sí pienso que debe estar como clara. No se tiene mucha claridad cuando uno tiene 20, 30, 40 años. Todavía creo que a veces hay búsquedas. Pero definitivamente si tenemos cierta claridad en lo que nos hace sentir bien, lo que le da sentido a la vida, cada día que te despiertes con ganas de hacer lo que vas a hacer, que te acuestes cansado pero satisfecho de que has hecho por lo menos una cosa importante, que has tenido un episodio en el día que ha valido la pena porque te encontraste con alguien. Bueno, yo cuando he sido un poquito más disciplinada, que estudio flauta, a veces... Mi maestro ha sido siempre Toñito Naranjo.
Imagínate.
Soy su peor estudiante.
¿En serio?
Sí.
Claro, porque viene de bochinche no muchacho.
Porque no tengo disciplina de estudio, ¿no? Pero él me ha... He tenido los brazos abiertos siempre. Para mí él es una figura esencial.
Saludos, Toñito.
Estoy con él desde los 8 años.
¿Estás escuchando
años.
El programa?
No le
sintoniza
dije.
Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM.
Toñito debe estar ahorita soplando la flauta también.
Sí, para
eso
variar.
Sí es un ejemplo de disciplina,
claro,
para quitarse
claro,
el sombrero.
Total.
Me desvié total. Hacia Toñito y se me olvidó lo que te estaba comentando, así que fue poner música.
Fíjate que también un ejemplo de disciplina es tu mamá, Xiomara Narváez.
Bárbara,
es
sí.
Un ejemplo de disciplina, dice Leonel Ruiz.
¡Ay, saludos!
Dice que el piano venezolano sin Xiomara Narváez pudiera haber desaparecido a esta fecha. A esta fecha aquí en Venezuela. Son las 11:22 minutos de la mañana y precisamente vamos a escuchar a Leo, a Tostadito.
Ay, por favor,
Leo,
sí.
Interpretar Tres Reyes Magos, ahora que estamos celebrando la Navidad desde octubre. tradicional venezolana, combativa, dice aquí en los registros de Alba Ciudad 96.3 FM. Vamos a escuchar a Leonel Ruiz Benito y aprovechamos de identificar Alba Ciudad 96.3 FM y regresamos con más de Todas Adentro en radio.
Somos los niños de la calle.
Chávez, Chávez.
Somos los niños de la calle. Chávez,
Chávez.
Ah, los niños de la calle. Tres niños amontonados en la acera sobre unas cajas de cartón. Así se acuestan los tres, los niños de la calle. Un regalo de los Reyes Magos, eran como los tres Reyes Magos, esos muchachos. Durmiendo tres niños amontonados en la acera sobre unas cajas de cartón. Así se acuestan los tres, los niños de la calle. Un regalo de los Reyes Magos, eran como los tres Reyes Magos, esos muchachos.
Yo sé dónde están toditos.
En Sabana Grande, no sé dónde y cuántos son,
son muchos.
Ellos van por ahí en el día y se van en la madrugada a dormir debajo de un puente, a dormir en una plaza. Venezuela,
en esta nueva etapa,
en esta revolución, no puede darse el lujo de tener
niños abandonados, niños abandonados.
Somos los niños de la calle.
Nos vamos y en un ratico venimos. Todas adentro en radio. Con Iván Padilla Bravo.
Las 11 y 25 minutos.
Visita nuestra página web. albaciudad.org.
Cultor, cultora, artista, creador y creadora, esta información es para ti. Misión Cultura te invita a inscribirte en el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Para ello solo debes ingresar a nuestras redes sociales identificadas como @BEMisiónCultura, chequear los requisitos, recopilarlos y luego los envías a misioncultura.snc@yandex.com.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Venezuela tiene 44 parques nacionales, 37 monumentos naturales y 65 parques de recreación que requieren ser protegidos. Desde el 3 de octubre de 1973, existe un organismo que resguarda todo este sistema de parques y monumentos, que cubre el 16% del territorio nacional. El Instituto Nacional de Parques, mejor conocido como INPARQUES, promueve y garantiza el desarrollo de planes para el uso, manejo y conservación de los espacios protegidos de Venezuela, contribuyendo a proteger su biodiversidad, flora, fauna y cuantiosos recursos hídricos. Nuestro planeta, nuestro hogar.
¿Sabías que? En algún momento fue el teleférico más largo del mundo, ubicado en el estado Mérida, el cual ya posee dos récords Guinness como el más largo del mundo con 12.5 kilómetros y como el que sube más alto con una altura de 4.765 metros hasta el Pico Espejo.
Y ahora, derecho a la lectura,
promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Fábula, el león y el asno, Esopo. Libro El Cardenalito, lengua y literatura, de cuarto grado, página 108. Se juntaron el león y el asno para cazar animales salvajes. El león utilizaba su fuerza y el asno las coces de sus patas. Una vez que acumularon cierto número de animales muertos, el león los dividió en tres partes y le dijo al asno: la primera me pertenece por ser el rey, la segunda también es mía por ser tu socio, y sobre la tercera mejor te vas largando si no quieres que te vaya como a las presas. Moraleja, para que no te pase como al asno cuando te asocies, hazlo con socios de igual poder que tú, no con otros todopoderosos.
Radio Talento, Radio Talento, tu voz escolar.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Las 11 y 30 minutos.
Somos Caribe, somos Alba Ciudad. Somos la cultura que nuestra gente vive. Por eso te invito a que no cambies el dial. 96.3 FM, te lo dice MHA.
Continuamos con Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo. Por Alba Ciudad. 96.3 FM.
Thank you.
otra nota de música, ¿no? Toñito Naranjo e Ismael Querales estaban interpretando La Casa de los Pájaros. ¡Qué belleza! ¿No? Sigue la misma familia sonando.
Ay, sí.
Jinan.
Toñito.
Tenemos a Jinan aquí, ustedes lo saben. Ya lo están anotando desde el comienzo del programa. Jinan Al-Shreida nos acompaña en el programa del hoy. De hoy. Disculpa que su palabra vaya adelante, como dicen. Te interrumpí. ¿Ibas a decir
no,
algo de
digo
Toñito?
No, digo que yo escucho a Toñito y, bueno, yo, con el respeto de todos los maestros flautistas venezolanos y de todos los países del mundo, pero para mí Toñito es la flauta.
Sí.
Y digo que su flauta suena de esa manera, su interpretación es de esa manera, porque, bueno, para decir de una manera muy coloquial, él sopla, lo que sopla es su alma, y eso es un alma de un nivel espiritual, de una elevación y de una alegría excepcional. Es una persona tan noble. Sí, por eso es maestro.
Una hermosa persona, yo lo conozco también personalmente.
Yo digo que por eso es maestro, porque la docencia requiere una generosidad superior, de transmitir absolutamente todo el conocimiento, eso requiere una gran generosidad. Por eso no todos los músicos son docentes.
Ya, yo te iba a preguntar que si te habías metido con la docencia.
No, yo no tengo vocación docente tampoco.
No, pero me tienes que enseñar cuál es la que tienes, porque te dedicas ahora al documental y a lo mejor mañana lo lanzas al tacho de la basura.
No, no.
Porque dices, no, voy a dejar el documental. Y no. te dije, ¿por qué no homenajeaste a tu mamá con una sinfonía? Escribiendo una sinfonía o componiendo una sinfonía o una pieza musical X.
Yo estudié música, pero yo no soy compositora. Y yo no pudiese homenajearlo haciendo algo a
¿Y
media.
¿Y
por qué
estás esperando la etiqueta de compositora
no,
para
porque,
poder hacerlo? ¿No,
no
puedes hacerlo
Ojo,
de tu corazón?
Yo he escrito así como algunas noticas de...
Bueno,
pero para
está,
mí...
Ahí está, ya está soltando.
No, pero mi oficio...
Sígueme diciendo.
Mi oficio se fue direccionando hacia el audiovisual. Bueno, por como una cosa circunstancial. Mi padre era yo digo que él era documentalista y no lo decía ni lo sabía, pero era un hombre definitivamente, era un documentalista. Siempre tenía una cámara en mano. Él siempre, es decir, ya cuando hubiese un poquito más grande, él compraba cámaras de ¿cómo se llaman las videocámaras caseras?
Pues. No.
Handycam.
Ajá.
¿Sí?
Una handycam.
Y entonces, él, sobre todo...
No sé
todo,
si eso existe todavía, pero sí.
Bueno, yo tengo una viejita.
Sí.
Cuando viajábamos al Medio Oriente, él me la daba para que yo grabara. Y ya ahí había una orientación. Me estaban dogmatizando.
Sí.
Me estaban mostrando una manera de ver el mundo. Yo recuerdo, Iván, cuando era pequeña, un programa que se llamaba Retratos.
¡Claro! ¡Maravilloso!
¿Sí? ¿Tú sí. recuerdas que...?
¿Cómo no lo voy a recordar? Yo soy un poquito mayor que usted. Por lo menos 5 días de mayor.
Mira, yo recuerdo una imagen de Retratos que era para poner a los jóvenes en contexto, porque no lo vamos a obviar. Era un programa documental venezolano. ¿Sí era venezolano?
Sí, sí, era venezolano.
Creo que tenía que ver con las tradiciones venezolanas y registraba expresiones culturales tradicionales, pero yo recuerdo sobre todo como la tapa de ese programa que lo pasaba en el Canal 5 en ese entonces.
Sí, correcto.
Que era Canal Cultural. Era como cuando uno escribe en la arena, en la playa,
sí,
la
sí.
palabra estaba escrita, Retratos, entonces la ola...
La arropaba
y cuando se devolvía ya tapaba la palabra Retratos o quedaba la huella.
Sí.
Ese tipo de contenidos, yo lo miraba con mi hermana y yo lo mirábamos con nuestro padre porque eso era lo que él veía, entre otras cosas. O sea que él se dedicó a la política petrolera internacional, al estudio del mundo árabe. Y... eso te va generando una visión de mundo y una orientación estética incluso hacia ciertas cosas, ciertos pasajes, paisajes, conductas humanas también. Entonces, bueno, circunstancialmente, después de que yo decido estudiar artes en la Central, mi mención no fue cine, fue promoción cultural. Pero tenía esa inclinación audiovisual, luego trabajé en Vive, en la fundación del canal, en el área de cultura, y ahí uno... Nosotros aprendíamos haciendo.
Así es.
Y eso fue una etapa, ¿verdad, compañera?
Sí.
Eso fue una etapa brillante que nosotros...
Pero dime quién es la compañera, porque como la
no
pantalla
sé si
de Alba Ciudad 96.3 FM no está transmitiendo la imagen de esta hora.
Elena Medina. Que la estoy tratando de convencer para que sea parte de un proyecto.
Te amo, Elena.
También nos acompaña Ezequiel Burguillos.
Se fijan, Ezequiel también.
Ezequiel Burguillos.
Ezequiel, te amo también.
Es compañero está en nuestro equipo del documental y vamos a hablar ahora más tarde de eso también.
No, más tarde no, porque
dale, pues, el tiempo. Mira, ya son las 11:40.
Mira, no, ajá. Y además, Xiomara, que ese documental tiene un nombre muy bonito. Xiomar Narváez en Amor Sostenido. Pero fíjate que está presente en ese título, está presente la música también.
Por supuesto.
Está la media nota, ¿es que se dice? Más
sostenido
alta.
Es como un semitono. Una media nota, sí, un semitono. Sí, sí, sí.
Un tono más alto, sí. de lo que está sonando.
Es un semitono, sí. si no me corrige, si no me equivoco.
No, está tan
sí,
mala Elena. Mi cultura musical todavía.
Ay, gracias, Elena. Medio tono, sí.
Medio tono.
Un tono sí. Es de decir como de do a re. Y entre do y re hay un semitono, o sea, un escalón, es como la mitad del escalón.
Y se utiliza como un recurso, ¿no?
Sí, por supuesto, sí, claro. Por supuesto. Sin bemoles y sin sostenidos, la música sería un aburrimiento total.
Claro, sí, muy monótona.
Por eso el nombre de la película, Xiomara Narváez, en Amor Sostenido, bueno, fue un ejercicio de escribir varias frases y varias alternativas de título que fuese atractivo, que tuviese que ver con la historia, porque la historia yo la narro, el documental es narrado en primera persona. Te digo la verdad, no sé cómo me atreví a hacer esto.
Lo que yo he escuchado me seduce.
Es que está hecho de una manera muy genuina, Iván. Es un documental narrado de una manera nada rebuscada. Es contar la historia de mi madre desde lo que he visto, lo que no he visto, las personas, los personajes a su alrededor tan notables, mis abuelos que también eran grandes músicos. Ahí se reivindica la historia musical de Venezuela.
Ciertamente.
Esa es una tarea. Porque tú me preguntabas que por qué no hice una sinfonía sino una película. Bueno, que yo no sé hacer sinfonías, yo sé hacer audiovisual y estoy aprendiendo a hacer una película.
Es la primera vez, ¿no?
Es el primer largometraje documental.
Cuando dices largometraje, ¿cuánto tiempo es?
Más de 80, más de 70, depende de la.
Minutos.
Sí,
minutos.
Sí, va a ser más de una hora. Uh-huh. Ya tenemos alrededor de 50 minutos editados. Contamos con un equipo de realización que ha estado como en varias etapas diferentes. Porque, bueno, empezamos en el 2021. Yo te venía diciendo que bueno, la historia se narra en primera persona porque yo fui tomando la decisión, pero empujada por personajes, por ejemplo, como Chuchito Sanoja.
Ah, sí. Otro de los maestros maravilloso.
Yo sin Chuchito no hubiese podido hacer esto. Fue en un momento, bueno, estábamos en plena pandemia, hablando, porque tú me quisiste meter el dedo en la llaga y bueno, ya después de que uno ya se quita el velo, ya que queda. Eran momentos, digamos, exigentes emocionalmente, porque justo en esa época las circunstancias, la pandemia, no me permitían trabajar, dedicarme a la cultura, al arte, a la creación, y eso es como que te quites el oxígeno. Eso me tenía muy triste. Entonces, yo en ese periodo de pandemia ya tenía bastantes cosas de mi mamá, empecé como tenía el tiempo también para medio organizarlas y conversé con Chuchito, una situación en la que dijimos, conchale, vamos a grabar algo de ella, porque hace tanto tiempo que no la sacamos a escena, ¿no? Y en plena pandemia mi mamá no estaba vacunada, en fin.
Menos mal. No, esa es mi opinión personal.
Luego sí
no
se vacunó.
No sigamos hablando de política.
No. Luego sí se vacunó. Pero cuando se hizo una primera grabación, mi propósito era hacer, nuestro propósito era hacer un registro solamente de ella. Al ver el resultado de esa grabación que se hizo en el estudio de Chuchito, y Chuchito es quien la entrevista, nosotros dijimos, cónchale, no puede ser solo esto, hay que hacer una película. y tienes que narrar la historia y solamente tú puedes hacerlo. Entonces,
¿tú misma haces el guión?
Escribí el guión con Carlos Tavares.
Ah, con Carlos Tavares.
Mi querido colega y profesor, claro. Porque, conchale, es cineasta de oficio y guionista de oficio, pero estudiamos juntos en la Escuela de Artes en la Central. Entonces, por eso digo, somos compañeros de estudio, pero él es mi profesor porque es un gran maestro, ¿no? Entonces, bueno, hicimos una dinámica ahí, como que yo escribía la historia y él me ayudaba a darle más forma, ¿no? Forma de guión cinematográfico. Así pudimos concursar para ser parte de la convocatoria que hace el Centro Nacional de Cinematografía, el CENAC. Y bueno, obtuvimos fuimos seleccionados para poder llevar a cabo ese guión con financiamiento del CENAC. Y luego, nosotros íbamos grabando. Yo, o sea, realmente tomando en cuenta también la edad de mi mamá, el paso del tiempo, y bueno, había pandemia, todos estábamos un poco asustados, había que moverse rápido. Claro. Empezamos a adelantar muchas cosas y luego concursamos también a la convocatoria del CENAC para producción de largometraje y que, bueno, hubiese financiamiento para rodar escenas que faltaban y todo lo demás de la película, y nos pusimos un poco creativos y le incluimos stop motion.
¡Ah, sí! Cuéntanos de esa herramienta, digamos, de ese recurso.
Mira,
tan importante.
Tienes la primicia, porque aparte del equipo, digamos, de evaluación del CENAC y de los realizadores de la película, yo no he mostrado eso. Pero Ezequiel Burguillo es uno de los artífices de...
Aquí lo veo.
Aquí lo ve. Es uno de los artífices de esa etapa del stop motion que hicimos en la historia. Si la narro yo, por supuesto, tengo recuerdos, ¿no? Lo que llamamos en cine flashback. Y esos flashbacks se recrean con el recurso del stop motion. Como yo estudié escultura y artes visuales y tengo ciertas herramientas de creación y algunas facilidades, habilidades manuales, bueno, hicimos algunos muñecos, hicimos un equipo conformamos un pequeñísimo equipo de realización, porque es un stop motion muy modesto.
Sí.
Puedo decir naif, aunque debo decir también que quedó muy bonito. Sí. Son varias escenas breves que narran momentos de la infancia, de mi infancia con mi madre y mi hermana. Entonces son como unas pinceladas, es un juego, o sea, es un ejercicio lúdico para contar, claro, algo que además se logra fusionar lo plástico con la música, y ahí yo suspiro cuando lo veo. Espero que el público suspire también cuando lo disfrute.
¿Cuántos personajes están en ese recurso?
En realidad ese recurso tiene Ezequiel, son 3, 4, mi madre, mi hermana, mi abuela y yo, somos las mujeres.
Ustedes son dos hermanas.
Dos hermanas.
Sí. ¿Cómo se llama tu hermana?
Meisun Alshereida Narváez. Meisun. Es mi hermana mayor.
Sí, sí.
Mi hermana rubia.
Claro. Tú también eres rubia.
No, yo soy más...
Para nosotros los negritos que tomamos café, todos los negros tomamos café, pero es una rubia.
Es que ella es rubia porque tiene el gen turco. Mi bisabuela era turca, entonces ella tiene las características de buena parte de esa región, ¿no?
Sí.
Es la catirita de la familia.
Entonces, que vamos llegando casi al final del programa, son las 11:48 minutos de la mañana aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, todas adentro en radio. Yo soy Iván Padilla Bravo conversando con ustedes y conversando especialmente con Hinan Alshereida Narváez. Cuéntanos para cuándo vamos a tener la oportunidad de ver, exhibir al documental que estás trabajando, Giomar Narváez en Amor Sostenido.
Más
o menos, una fecha, sí, aproximada, aunque no la tengas con exactitud.
No, nosotros tenemos un cronograma de trabajo. En este momento estamos en el proceso, en la etapa de postproducción. El editor de la película se llama Pedro Mercado, que es un gran, gran documentalista, director de fotografía, y realizador. Estamos trabajando en ese montaje y ya edición de la película. Esperamos que para el primer trimestre del próximo año ya tengamos un corte que entregar al SENAC, porque además nosotros tenemos un compromiso, ¿no? Trabajamos con mucha con mucha disciplina,
claro,
con intensidad, claro, para lograr los objetivos. Sin embargo, a veces surgen episodios que decimos, esto hay que grabarlo, vamos a hacerlo, y entonces se van sumando escenas, ¿no?
¿Y el SENAC tiene la responsabilidad de buscar la sala de exhibición inaugural, digamos así, o de...?
Estoy casi segura de que sí. Es sí, decir, ¿verdad? Todo el procedimiento de distribución, de exhibición, se hace con ellos. Ya lo sabré con más detalle más adelante, pero por favor invítame para contarte más.
Ok, sí, con mucho gusto, con muchísimo gusto. No solo porque la conversa es muy sabrosa, sino porque creo que esto va a seguir noticiándose en los próximos días. Así que, como son las 11:50 de la mañana, dinos una palabra de hasta luego con algo que quieras resaltar.
Sí, desde el principio estamos hablando, me hiciste una pregunta y no te la he respondido. Yo no homenajeé a mi madre con una sinfonía, pero lo estoy haciendo con un trabajo audiovisual que tiene mucha selección musical, que tiene lo que sé hacer, que es comunicar a través del discurso audiovisual, en el que creo que están todos los juguetes de la creación. Están las artes visuales, audiovisuales, instrumento muy poderoso, además el video. Yo estoy segura que va a ser una gran película, no por mí, sino por los personajes.
También por ti.
Que están allí también por ti, bueno, sin también duda por alguna. Nosotros.
Claro, y por el equipo todo.
Por el equipo todo.
Y sobre todo por la protagonista de este documental, que es mi querida Xiomara.
Y hay otros protagonistas que son Vicente Emilio Sojo, María, claro, Luisa Escobar, claro, Lucía Malave, Antonio Narváez, Aldemaro Romero, Inocente Carreño, Morela Muñoz. Hay grandes personajes de nuestra historia musical que están siendo homenajeados en la película, y eso es lo que le da su gran valor.
Claro, claro. Una verdadera maravilla. Yo me siento muy honrado que nos hayas acompañado en el día de hoy. Que nos hayan acompañado todos, equipo. Pero como la voz que se escucha es la que se ve también a través de Alba Ciudad 96.3 FM, le damos el agradecimiento especial a Jinan Alshreida Narváez, nuestra invitada del día de hoy. Y sí, vamos a seguir entrevistándote con el mismo tema, y antes de que en el primer trimestre del año próximo podamos ver el documental. Nos vamos con una canción, con un Partamos a Belén, que es un aguinaldo venezolano de Antonio Lauro, que también está vinculado con esa historia.
Bellísimo.
Con toda esta historia maravillosa. Nos encontramos ustedes, nosotras y nosotros, el próximo jueves a las 11 de la mañana. Y agradecemos, por supuesto, a Benito Palacios, que está en el control de los sonidos a esta hora y nos va a permitir escuchar Partamos a Belén.
Vamos a ofrendar al mío.
El próximo jueves a las 11 de la mañana nos encontraremos en Todas Adentro en Radio. Con Iván Padilla Bravo, por Alba Ciudad, 96.3 FM.